es de mayor ascenso en los últimos 3 años. Es el actual titular en el peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Por su juventud, Davis, de 25 años de edad, tuvo que ascender al peso ligero. Pese a que el ciclón de Guantánamo es un púgil explosivo que no da ni pide tregua y posee pegada con ambas manos, además de su rapidez de piernas y manos, soportar el empuje y la pegada de Davis durante 12 exigentes asaltos no va a ser fácil para el ídolo cubano. Gamboa tendrá que dar al máximo en esa pelea, combatir con serenidad, quitarse los golpes de Davis y, sobre todo, pararse frente a frente a pelear fuerte cuando el momento lo requiera. Favorito, Davis. Pero mucho cuidado con la explosividad de Gamboa, por eso lo bautizaron el ciclón de Guantánamo, pero ya convertido de categoría 5 a categoría 4. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y hasta aquí este noticiero estelar, edición especial de las 12 en Radio Martí del 24 de diciembre de 2019. En los controles, Efraín García. En la sala de redacción, Paul Rodríguez e Ivette Pacheco. La edición de un servidor. En la producción, también Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas.
Ivette Pacheco.
Y este servidor, Álvaro Alba, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo.
Los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Llegó la Navidad a todo el planeta. Desde el extremo congelado del Polo Norte, donde quizás en este momento esté Santa Claus haciéndole un guiño a los niños del mundo, desde su trineo repleto de regalos, hasta las tierras envueltas en las cálidas temperaturas veraniegas del hemisferio sur.
Llegó la Navidad a todo el mundo, esparciendo su mensaje de paz, de fraternidad y de amor entre los hombres, a pesar de las dificultades, por encima de las diferencias y más allá de lo que divide a las personas y las naciones en su constante peregrinar hacia el futuro.
Haremos un breve recorrido navideño. Hablaremos de símbolos y costumbres que son comunes en esta época del año a todos los pueblos del mundo, por diferente que sean sus lenguajes y tradiciones, y que se han convertido en la esencia misma de las fiestas navideñas.
Y también haremos un breve recorrido por algunos puntos del planeta que mantienen algunas costumbres iguales y otras diferentes y particulares, y que se han convertido en tradición en esos países a lo largo de los años, para celebrar los festejos de Navidad y fin de año.
Así que los invitamos a que nos acompañen en este recorrido de Navidad por el mundo. Es generalmente reconocido que las festividades que conocemos hoy como Navidades tuvieron su origen en la religión cristiana para celebrar el nacimiento de Jesucristo.
Ah, pero es menos conocido que el nacimiento de Cristo venía conmemorándose en fechas ligeramente diferentes desde antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial de Roma en el tercer siglo de nuestra era.
Por otra parte, desde tiempos remotos, las diferentes civilizaciones del mundo realizaban sus festejos anuales más importantes en los días correspondientes al solsticio de invierno, que cae aproximadamente el 22 o 23 de diciembre de cada año, según el calendario gregoriano, que es el que se utiliza hoy en día en todo el mundo.
En Roma, que fue el primer lugar donde se oficializó la Iglesia cristiana, se celebraban también festejos paganos de fin de año. Fue con el intento de cristianizar todas las diferentes celebraciones populares que en el año 350 de nuestra era, el obispo de Roma, Julio I, estableció el 25 de diciembre como la fecha oficial de celebración del nacimiento de Cristo, y con ello se unieron en una sola todas las festividades de fin de año.
Más adelante, cuando los países europeos extendieron su dominio a América, África y Asia, llevaron consigo sus celebraciones, que en el caso de la Navidad dio cabida a la inclusión de nuevas costumbres populares y paganas de diferentes regiones de la Tierra.
Es por eso que la Navidad, como la conocemos hoy, tiene un fundamento cristiano, pero recoge en su seno muchas costumbres y símbolos diferentes, aunando a los hombres y mujeres bajo el espíritu de la unidad de la familia, la tolerancia, la comprensión, la fraternidad y el amor al prójimo, que muy bien puede sintetizarse en la canción de los ángeles narrada en el Evangelio de Lucas del Nuevo Testamento. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad entre los hombres.
De todos los símbolos navideños, uno de los más universalmente utilizados es el arbolito. Pero el abeto que hoy conocemos como arbolito de Navidad y se utiliza en casi todo el mundo como centro de las decoraciones navideñas, no proviene de las primeras celebraciones mediterráneas del nacimiento de Cristo, sino que, por el contrario, su origen es pagano y de otras tierras.
En las regiones frías, desde que comienza el invierno y la nieve y el hielo cubren el paisaje, parece que la vegetación recesa y duerme un sueño eterno. Las hojas desaparecen y tanto los árboles gigantescos como los más pequeños enfrentan sus ramas secas y desnudas al viento helado.
Pero no todos los árboles pierden su color. Los pinos y los abetos se mantienen verdes bajo los cristales de hielo y nieve, como si ni siquiera sintieran frío. Por eso, desde tiempos remotos han sido símbolo de fortaleza, de vigor y de longevidad.
En las regiones del norte de Europa, el abeto era utilizado durante las fiestas paganas como símbolo de resurrección después de la cosecha de invierno. Y según cuenta la leyenda, fueron los alemanes los primeros que introdujeron en los festejos navideños la costumbre de cortar abetos y decorarlos con velas y cristales luminosos dentro de las casas.
De allí, los abetos de diciembre, ya convertidos en arbolitos de Navidad, pasaron a España e Inglaterra durante el reinado del emperador Carlos I de España, quien también era el emperador Carlos V de Alemania, y se extendieron luego por toda Europa, América y el resto del mundo. En la actualidad, el abeto decorado con bolas de cristal, luces y otros detalles es símbolo universal de las celebraciones navideñas. Otro símbolo que ha pasado a cultivarse como atributo básico de la celebración navideña y al mismo tiempo uno de los más nuevos. Es el personaje que todos conocemos hoy como Santa Claus o Papá Noel. Pero Santa Claus tampoco proviene de la época del nacimiento de Cristo o de las primeras celebraciones de la Natividad, sino que su historia es mucho más reciente.
Cuenta la leyenda que hacia finales del primer milenio de la época moderna existió un obispo cristiano en la ciudad de Mira, en el Asia Menor, llamado Nicolás.
Cuentan que el obispo Nicolás era especialmente generoso con los niños y siempre trataba de hacer algo por verlos felices. Dicen que dedicó gran parte de su vida y de sus energías en este empeño de hacer felices a los niños.
Su fama llegó al Vaticano y por sus atributos personales y su piadosa labor a lo largo de su prolongada existencia fue canonizado con el nombre de Sanctus Nicolaus. Rusia lo nombró su santo patrón, al igual que Grecia, y se le dedicaron cientos de iglesias en todo el mundo, 300 en Bélgica, 400 en Inglaterra y hasta 60 en la propia Roma.
Según cuenta la leyenda, fueron los marinos holandeses quienes llevaron a Europa las nuevas del famoso obispo asiático, y por eso se comenzó a utilizar en Holanda como símbolo del amor hacia los niños, que muy bien se enmarcaba en el espíritu generoso que reina en la Navidad.
Según la vieja tradición, San Nicolás se representa en Europa como un anciano sonriente, cabalgando un caballo blanco, que lleva un saco de regalos para los niños. El nombre y el símbolo pasó a otros países y a otras lenguas, como el alemán Sankt Nikolaus, el francés Père Noël y el holandés Sinterklaas. Se supone que de esta última pronunciación holandesa derivó su actual nombre, Santa Claus, así como su nórdica vestimenta roja y blanca de invierno crudo y sus cachetes coloreados por el frío.
En nuestras tierras americanas, Santa Claus, el anciano de barbas blancas y vestido de rojo, anda en su trineo tirado por venados y de alguna manera logra entrar en todas las casas en la madrugada del día 25 de diciembre, para entregar sus regalos a todos los niños.
Una tradición navideña que sí está relacionada directamente con el nacimiento de Cristo y que ocupa una parte central en los festejos navideños es la de los tres reyes magos. Según cuenta la tradición,
tres sabios del Oriente, luego de haber estudiado las antiguas escrituras, coincidieron en que en determinada fecha nacería en el pueblo de Belén de Judea un Mesías, es decir, un líder que guiaría a su pueblo no solamente desde el punto de vista espiritual y religioso, sino que también los conduciría a la liberación del yugo romano y a encontrar una vía de amor, paz y tolerancia entre todos los hombres.
Según la tradición, estos sabios o magos, como también se les llamó, y que provenían de regiones diferentes del mundo entonces conocido, probablemente Babilonia y Persia, fueron guiados por una estrella hasta el pesebre, donde había nacido un niño llamado Jesús, y quien andando los años se convertiría en el esperado Mesías de los judíos.
En el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 11, se narra este episodio que textualmente dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra.
Este es el origen de la costumbre de esperar a los Reyes Magos el día 6 de enero, día también conocido en términos religiosos como la Epifanía, para que los tres sabios orientales que viajan en sus camellos desde las lejanas tierras del Medio Oriente depositen en la madrugada de ese día sus regalos a los niños.
Si hay un símbolo navideño que es común a todos los países iberoamericanos, extensivo a Italia y otras varias naciones de la cuenca europea, es el del llamado nacimiento, formado por las figuras que representan el nacimiento de Jesús.
La representación de la escena del nacimiento o la natividad es costumbre sobre todo de familias con mayor raigambre religiosa e implica la relación directa entre los festejos navideños y la celebración por el nacimiento de Cristo.
En muchas casas, el nacimiento reemplaza incluso al árbol de Navidad y otros objetos alegóricos y es colocado en un lugar preeminente, centro de la atención circundante.
Existen muchas formas diferentes de representar la escena del nacimiento de Cristo, pero la más tradicional y básica consiste en las imágenes de un pesebre, el niño, María y José, y algunos de los animales que, según la tradición, vivían en aquel estrecho lugar: un burro, una vaca y una oveja. Todo ello hecho con figurines de cerámica multicolor.
Cuentan que la representación de esta escena primordial de la Navidad se remonta al primer siglo de nuestra era y desde entonces ha tratado de respetar el acontecimiento histórico del nacimiento de Cristo.
En ocasiones la escena se prolonga e incluye todo un paisaje exterior de aquel reducido y sencillo pesebre de Belén. Se le añade a veces también otras figuras simbólicas, entre ellas la de los tres reyes magos con sus camellos y sus regalos.
Hay símbolos y costumbres navideñas que se utilizan en todos los países del mundo, dándole así el carácter universal de concordia, tolerancia y amor que hoy día tiene esta celebración. Pero lo cierto es que en cada región de la Tierra existen ciertas diferencias y costumbres locales, desarrolladas por las características propias de la zona, que le dan un color peculiar a los festejos navideños. Por ejemplo, la Navidad y el fin de año se relacionan con la nieve y el frío, pero no en todos los países del mundo. Y por lo tanto, los festejos navideños tienen lugar en el invierno.
En Argentina, por ejemplo, diciembre es uno de los meses más calurosos del verano. Y esto hace que las Navidades se festejen generalmente al aire libre. Una de las celebraciones más importantes de las Navidades argentinas es la cena de Nochebuena, que, al igual que en Cuba, se realiza el 24 de diciembre, vísperas de Navidad. La Nochebuena argentina se celebra por lo general al aire libre con comidas muy típicas, entre las cuales está la tradicional parrillada, que es carne vacuna cocinada al carbón de leña, junto con las llamadas achuras o asados varios, como por ejemplo morcillas, chorizos, chinchulines, mollejas. Como quiera, la figura central de la mesa argentina el día de Nochebuena es el pan dulce, que es una especie de pan italiano hecho con nueces, almendras, frutas abrillantadas, asas, etc. Todo esto acompañado de bebidas locales que, por cierto, son de muy buena calidad, como el tinto mendocino o el blanco sanjuanino. También se bebe sidra y se comen turrones españoles.
Pero en la Argentina, la Nochebuena no es tan importante como la fiesta que se realiza en la noche de fin de año. Es esa noche cuando tradicionalmente se reúne la familia para despedir, toda unida, el año que se marcha y recibir al que se aproxima.
Los festejos navideños argentinos culminan el 6 de enero, cuando los Reyes Magos traen sus regalos a los niños, que generalmente dejan en los zapatos colocados cerca del arbolito.
Cordero de Dios que los pecados del mundo.
Otra Navidad calurosa es la que se celebra en Chile, país vecino del Cono Sur.
La Navidad o Pascua, como también se le llama en Chile, es la fecha en que tradicionalmente se reúne la familia chilena.
En la víspera, la familia se reúne en una cena temprana, acompañada de pavo o carne asada con papas y toda clase de verduras. Se sirve también una buena cantidad de frutas naturales. Y los chilenos, que son productores de buen vino, dejan lo mejor de su reserva vitícola para esa tarde.
Pero lo más característico de la mesa navideña chilena es el llamado pan de Pascua.
El pan de Pascua es generalmente grande, sólido, con incrustaciones de fruta confitada. Y para beber, además de los mejores vinos locales, los chilenos acostumbran acompañarse de una bebida tradicional navideña que llaman cola de mono.
Nadie recuerda de dónde proviene el nombre, pero lo cierto es que el trago, hecho en base de aguardiente, leche, café y canela, encanta a todos. Después de la cena, se abren los regalos, que no son solo para los niños, sino para toda la familia. Y, como es verano, y todavía la noche es temprana, se acostumbra a salir a las muchas actividades que se desarrollan al aire libre. Bailes, fiestas populares, visitas a otros familiares y amigos.
Pero la mayor de las actividades al aire libre de la época navideña ocurre el 31 de diciembre, cuando se desarrollan los grandes festejos pirotécnicos de fuegos artificiales para despedir al año viejo y recibir al nuevo.
Estos festejos son presididos por Santa Claus, que en Chile se le conoce como el viejo Pascual. Y que suda mares en su roja vestimenta de invierno, porque en Chile el año nuevo llega en lo más cálido del verano.
Otro país donde las navidades caen en verano es Bolivia.
¡Santo! ¡Santo!
La temporada navideña en Bolivia comienza alrededor del día 1 de diciembre y termina después de las celebraciones de Año Nuevo.
Una costumbre tradicional boliviana es que los niños de los pueblos recogen chapas de botellas, las colocan sobre la línea del tren y cuando este pasa, algunas de ellas quedan achatadas. Con estas chapas planas, los niños construyen una especie de instrumento musical muy primitivo que genera un sonido similar a las panderetas. Y junto con el acompañamiento de una armónica o una tambora de lata, salen a cantar villancicos de plaza en plaza durante todo el mes de diciembre. Esta música infantil enmarca el ambiente navideño boliviano.
La decoración central dentro de las casas es el pesebre o nacimiento. Las familias compiten en la belleza y originalidad de su decoración. También se colocan arbolitos o ramas de pino decorados con bolas y luces navideñas al que se le añade algodón para asemejar nieve. En muchos lugares se colocan peceras decoradas apropiadamente en referencia al llamado milagro de Cristo de los panes y los peces.
El día más importante de los festejos es el 24 de diciembre, que también se le llama Nochebuena. Este es el día en que se reúne la familia. Y acompañados todos de un vino local dulce y unas galletas típicas especialmente preparadas para la ocasión, esperan las 12 de la noche, que es cuando comienza la cena. Para las familias de ingresos más altos, la mesa es dominada por el pavo tradicional, cocido al horno. Para las clases de más bajos recursos, el pollo es el plato central. Luego de la cena, los niños abren los regalos que dejó Papá Noel en los zapatos colgados en los marcos de las ventanas o también debajo del arbolito.
Los festejos navideños concluyen el día primero, después de la espera de año, que se celebra en fiestas públicas y grandes bailes realizados por lo general al aire libre bajo el calor abrasador del verano.
Han escuchado Navidad por el Mundo, un programa especial de Radio Martí. Guión de Antonio Berre, dirección y producción de Tom Edwards. Técnico de audio, Craig Heist. Les hablamos
Sonia Barriel
y Bruno Torres. Deseándoles
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Radio Martí trae a sus hogares este 25 de diciembre a las 12 de la noche y en transmisión diferida desde la Capilla Papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Misa de Gallo. No se pierda esta misa, celebrada por el Papa Francisco, este 25 de diciembre a las 12 de la noche, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Soy Nixi Grau, escritora y directora de cine, y le deseo a mi pueblo de Cuba un 2020 que traiga un cambio radical que nos lleve a la Cuba que todos queremos, una Cuba libre.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí.